escucho. Ahora sí. Ahora sí. 10:32 de la mañana y estábamos en presencia de la, creo que es la primera visita que tenemos, por lo menos nacionalmente. En los otros programas ya han tenido alguna que otra visita, pero ustedes saben que por protocolos y demás estábamos tratando de minimizar la cantidad de gente en estudio. Ahora, las elecciones ameritan también de vez en cuando alguna charla con los candidatos y nos visita en la jornada de hoy el precandidato a senador Agustín Rossi. Agustín, buen día, ¿qué tal?
Muy bien.
Bien, un día particular para nosotros, son 101 años de la radio que se están cumpliendo en un contexto rarísimo, porque yo creo que ni Orson Welles cuando hizo La Guerra de los Mundos allá lejos de ese tiempo pensó en radio con plásticos alrededor y barbijos adentro del estudio, es como una cosa rara. Pero ¿cuál es tu vínculo con la radio en principio?
Tengo un vínculo espectacular. Hice con la Negra López, con Norma López, concejala de Rosario, en el año 92 hicimos un programa en LT8, Radio Rosario. En ese momento era la radio más importante de la ciudad, hoy sigue siendo una de las más importantes, pero hicimos un programa que iba entre 21:30 y 22 horas. Que se llamaba La Ciudad Invisible.
Fantástico horario para charlar de todo sin decir nada. Sí, es muy lindo.
Sí, no, pero era. Teníamos columnistas, que sé yo, Roberto Rosuda estaba de columnista, por ejemplo. Y venía y hablábamos en ese momento de la seguridad, digamos, ¿no? Que era una cosa muy lejana todavía a los problemas que tenemos hoy, pero. Pero sí, disfruté mucho. Creo que, sin duda, que es esto de los medios de comunicación el más mágico, ¿no? Y la magia se empieza a perder cuando veo que todos los programas, viste, ahora vas a una radio y todos los programas te lo transmiten por Facebook y demás. Sí. Entonces empezás a perder un poco de esa magia. Pero bueno, será también la forma de adecuarse a las nuevas redes y a las nuevas realidades. Así que tengo buena onda con la radio.
Excelente.
Además, nací en Vera hace 62 años, digamos, ¿no? Así que la televisión estaba lejos. La radio una radio que escuchaba con descarga.
Hay dos relaciones con la radio. Uno, cuando te toca estar de este lado, pero uno empieza con esa relación de oyente, ¿no? Y me imagino que siendo pibe en el norte.
Y o sea, yo luchaba para enganchar Radio del Plata a la noche, cuando estaba el adolescente, para escucharlo a Badía.
Claro.
Para escucharlo a Badía, y me parece que en Radio Mitre estaba, o en Continental, una señora, en ese momento una piba, Graciela Mancuso, puede ser, una locutora también, que también hacía un programa de, escuchábamos música en esa franja, digamos, ¿no? Pero sí, se disfruta de la radio. Che.
Pienso mucho también en la radio. A nosotros, por ejemplo, nos escriben mucho camioneros, personas que laburan en el campo. Para ustedes también a veces debe ser compañía en el momento de campaña. Esto de estar yendo de una localidad a otra, de mucho arriba del auto, sobre todo en una campaña como la de este año, ¿no? Como de cercanía.
Sí, la radio es una compañía, digamos, ¿no? A veces cuando vas viajando, bueno, te cuesta más, digamos, ¿no? Porque vas saltando de lugar en lugar, de emisora en emisora, pero y también depende con quién vas viajando, digamos, ¿no? Yo tengo mi oído acostumbrado a la M,
claro,
digamos, ¿no? Pero cuando voy, por ejemplo, con mis hijos y no voy en campaña, que poner una M es casi una antigüedad, digamos, ¿no?
Ahí ya sale Spotify directamente, ¿no?
Claro, el Spotify es. Pero la radio, viste, cuando apareció la televisión iba a terminar con la radio, claro. Cuando aparecen las redes y la radio sigue estando y siguen teniendo y ocupando un espacio importante, ¿no? Así que sin ninguna duda que termina reciclándose, me parece, con todo este tema. Y vuelvo a decir, tiene una magia, digamos, ¿no? Mi vieja, que murió en el 2012, tenía 82 años, se trajo, nosotros vivimos en Vera, después cuando se jubiló mi mamá vinimos a vivir acá a Santa Fe, o cuando vino a estudiar Alejandro acá a Santa Fe, si vinimos a vivir acá a Santa Fe, y se trajo su Tonomac,
claro. Sí, claro.
Que no era la grandota, viste, esa, pero tenía una... Era, pero
que además esa, eran eternas. ¿Eh? Ahí lo de la obsolescencia programada no funcionaba, ¿no? Era como una radio te duraba 50 años, capaz, se pasaba de generación a generación. No, por favor, Sebastián.
Te preguntaba recién, decía Belén, esto de la compañía estando en campaña y demás, y cómo es hacer campaña este año. Digo, tenés una trayectoria de militancia política con muchas campañas encima. ¿Cómo es hacer campaña en pandemia? ¿Estamos saliendo o estamos con otros cuidados distintos al año pasado? Pero me imagino que debe tener sus particularidades, no debe ser simple.
Y hay cosas que no están, ¿viste? Que si no están los abrazos, que para mí es un hecho insustituible, digamos, ¿no? En el marco de la política, no están los abrazos, no están las manos, tenés que tocar que te tocas con un puño, no está el mate que se comparte con una casa, con un vecino, con cualquiera, tampoco está el mate. Entonces hay cosas que claramente te faltan, digamos, ¿no? Nos faltan a todos, digamos, en campaña o no en campaña. Yo creo que las consecuencias sociológicas sobre la sociedad argentina y la sociedad mundial de esta pandemia la vamos a ver la vamos a ver en el tiempo todavía no tenemos tomada de verdadera dimensión de lo que está pasando, pero bueno, tenés que cuidarte, te querés sacar una foto y el compañero viene y se saca una foto, viste, y dice no ponete el barbijo, viste, entonces si no te sacás la foto, y que tenés que tener distancia. Bueno, hay una cantidad de cosas, no hay actos grandes. Eso es lo que menos creo que es al contrario, digamos. He hecho un par de que en Vera hicimos un acto a las 2 de la tarde en una plaza. Esas cosas a mí me parecen bien, digamos, ¿no? Juntarte de cara a la sociedad. Pero bueno, pero claramente que es distinto, ¿no? Es distinto y no.
Y en este contexto.
Y te cuesta. Porque cuando vos sos candidato, vale. Al menos yo, digamos, me pasa cuando como candidato y me pasa también cuando me toca hablar en un acto, digamos, ¿no? Vos mirás las caras y hay una parte de la cara que no la ves, digamos, ¿no? Entonces todos los ojos, digamos, ¿no? O las cejas, digamos, ¿no? Entonces vos mirás la cara, sabés si se están riendo, si te hacen una muesca de disgusto. Es todo un aprendizaje distinto. No está buena la pandemia para las relaciones humanas, para las relaciones sociales. Yo digo, cuando uno se pone a pensar que el primer caso, China informa el primer caso de COVID en el mundo, el 31 de diciembre del 2019,
sí.
Ha pasado un año y 7 meses de eso, la ciencia ha dado algunas respuestas magníficas y otras que son incomodidades para la raza humana, sí. Digamos, ¿no? La respuesta magnífica está en el lado de la vacuna. Uh-huh. Ahora, todavía no tenemos un medicamento que te alivie las consecuencias cuando tenés COVID. Y lo otro es que la primera respuesta que tuvimos ante el COVID fue la misma respuesta de la peste española o de la pestilencia de hace años, aislate. Entonces, si te quedabas en tu casa y no tenías contacto con nadie, sobrevivías, digamos, ¿no? Ese mensaje es un mensaje de fracaso de la humanidad, esto es lo que quiero decir, uh-huh. Que tendríamos que tener resuelto de otra manera, digamos, ¿no? Que tendría que haber trajes o máscaras que vos las puedas poner en todas las esquinas y que te la caminás una cuadra, te la sacás y te pones otra. No, ¿me entendés? Tendría que haber existido otra cosa y no encerrate.
Claro. Y en este contexto, digo, ¿cómo ves el humor de los santafesinos y santafesinas recorriendo? Digo, en un contexto muy difícil de lo que fue el último año y medio.
No lo veo mal, tengo que ser honesto. No veo que haya rechazo, no veo que haya tampoco demasiada indiferencia, ¿no? Yo comparo mucho con la campaña del 2017, que fue una campaña hecha a pulmón, y es cierto que bueno, que una campaña absolutamente identificada con el kirchnerismo, lo sacamos el afiche con Cristina, nos decían, bueno, nos van a tirar el afiche y ese tipo de cuestiones. Y la verdad que en ese momento yo siento que hoy hay una mayor cercanía, una mayor amabilidad, está más amigable la sociedad, al menos con la propuesta que nosotros estamos llevando adelante, con la candidatura que estamos llevando adelante. porque vos recorres los mismos lugares. No sé, el domingo estuve en el parque, Parque de la Gloria ahí en San Lorenzo, y yo había estado hace 4 años atrás y la respuesta que tuvimos fue mucho más amigable que hace 4 años, Está bien, era 2017, veníamos con toda la campaña del macrismo, acusándonos, denunciándonos, los bolsos de López ahí atrás, digamos, ¿no? Bueno, era toda una situación distinta. No he sentido tampoco el rechazo a la política. Ni siquiera el otro día charlaba con algunos compañeros de Buenos Aires con esta famosa foto. Nadie vino y me dijo, mirá la foto del presidente, ajá, ¿me entendés? No, la verdad que, bueno, también quizás uno va recorriendo y sos candidato, la gente te conoce, sabes en dónde estás, entonces los que no están de acuerdo no se comunican con vos, no se acercan, pero la sensación que tengo es esa sensación de que dije anteriormente, digamos, ¿no? La pandemia está presente, nos dolió a todos. Obviamente que le dolió mucho más al que perdió un ser querido, al que perdió un amigo y demás, pero a todos en términos generales nos dolió. Hay un sentido de esperanza con la vacunación. Cuando tengo reuniones así más masivas, más grandes, le pregunto quiénes están vacunados y levantan toda la mano, y quiénes están vacunados con 2 dosis y levanta el 50%, la mano. Me parece que eso está, pero también hay esperanza, hay expectativa. Ayer estaba en Fray Luis Beltrán y veníamos en el auto y salió un chico, estas cosas que tiene esta provincia que es hermosa, ¿no? Salió un chico que fabricaba máscaras para soldador. Ajá. Y salieron y me dice, Rosy, nos queremos sacar una foto y demás. Y entré al tallercito, muy humilde, fabricaba máscaras para el soldador, pero además con diseño, con muy lindas, digamos, ¿no? Y trabajan él y la mujer. El soldador fabrica la máscara, digamos, el metalúrgico, la mujer la lija del lado de adentro para que quede bien. Me decía que la semana pasada le había vendido 50 máscaras a Techín. Bueno, esta provincia tiene estas cosas, digamos, ¿no? Tiene en Carrizales, que es una localidad del departamento de Iriondo que tiene 3.000, 4.000 habitantes, existe una de las pocas fábricas de asientos de bicicleta que todavía están vigentes en la Argentina, digamos, ¿no? O tenés que hay localidades que acá, como Ramona, que tiene una láctea, Ramolac, que no se conoce ni en Santa Fe ni en Rosario, pero que vende en todo el norte de la provincia de Santa Fe. O en Vigán tenés una fábrica de galletitas Mauri que emplea 300 trabajadores en Vigán y que también vende fuera de los circuitos, de los grandes circuitos comerciales. Entonces, es apasionante.
Yo pienso un poco, porque lo charlamos a veces acá cuando hablamos de la reactivación de ciertos sectores de la economía y demás, que no sé si había muchos países en el mundo que tuvieran la particularidad de ingresar a una pandemia estando en la crisis económica que estábamos nosotros. Es decir, este tipo de historias tienen como un doble sabor, no quiero decir triunfo, pero es como, bueno, por un lado pudieron superar el momento dificilísimo que fue sobre todo el año pasado, por otro lado también imagino que esa gente no venía de pasarla bien, no es que estaban en un cumpleañito, que dirían los pibes, y pasaron de golpe a estar mal por la pandemia, ¿no? Hay como una... este tipo de relatos tienen como esta... Claro, una suerte de doble pandemia la que tuvieron que superar.
Sí, eso está claro, digamos, ¿no? Y nosotros, y cuando asumió Alberto, empezó a cumplir con algunas promesas de campaña, acuérdense ustedes, Plan Argentina contra el Hambre, tarjeta alimentar, los medicamentos gratis para los jubilados, empezó a recuperar parte del poder adquisitivo del salario, nos agarró la pandemia y todo lo que teníamos se frenó, se lentificó, y hubo que resolver al mismo tiempo las dos cuestiones, digamos, ¿no? Hubo que resolver cómo enfrentábamos lo desconocido, que era la pandemia, y por el otro lado, cómo hacíamos para que la Argentina empiece a recuperarse económicamente con una deuda externa asfixiante que necesitábamos renegociar, que renegociamos una parte, que nos falta la parte con el Fondo Monetario Internacional, y que empiezan a haber indicadores económicos de mejora. Pero como otro día la escuchaba Cecilia Todesca, en ese tuit que retuiteó Cristina, los indicadores económicos de mejora te llevan al 2019, que era malo. Ajá, claro. Entonces hay que volver más atrás, 2015, 2014, 2013, porque creo que claramente ese es el camino que tenemos que llevar y tenemos que tratar de sostener, digamos, ¿no?
Y ya quería preguntarle por una cuestión que estaba viendo en estos días que está proponiendo, pero primero no quiero dejar de pasar un segundito por la provincia de Santa Fe, por lo que ha sido el comienzo, sobre todo, de la campaña, con decibeles bastante altos en cuanto a entredichos, así sobre todo en las primeras semanas de lanzamiento de la campaña. Digo, ¿cómo está esa situación hacia adentro de la provincia de Santa Fe con la lista, con la otra lista dentro del Frente de Todos? Y si después, usted ve que después de las PASO, con esos decibeles altos que hubo, sobre todo en el principio, ¿se puede trabajar en conjunto para las generales?
Mi voluntad está puesta en ese sentido, digamos, ¿no? Además, como todo esto, hay trayectorias que avalan. Yo perdí las elecciones del 2007, que fueron las primeras PASO que hubo acá en la provincia de Santa Fe, y me puse a trabajar al lado de Rafael Bielsa para que fuese gobernador. Bueno, después se perdió con Wiener. Gané la del 2011, no trabajaron tan al lado mío los que perdieron, pero formalmente se sacaron una foto. Gané la del 2017 y trabajé muy, muy fortalecido con Alejandra Rodenas en esas elecciones. Así que mi voluntad va a estar puesta en que desde Santa Fe tengamos un triunfo para fortalecer el gobierno de Alberto y de Cristina, digamos, ¿no? Después hay una cantidad de cosas que no me gustan, ¿eh? Uh-huh. La verdad que yo, lo que están haciendo con los presidentes comunales e intendentes es infame. Es extorsión. Sentarlos a los presidentes comunales y a los intendentes en una habitación, decirle, no ingresen los teléfonos celulares, y decirle, vamos a tener el lunes 13 de septiembre un semáforo. El verde van a estar aquellas comunas y municipios en donde nuestra lista gane por 80-20, 70-30. Amarillo las que empaten y roja las que en donde perdamos. Las rojas no le vamos a dar más nada.
Bueno, ve, ahí está lo que le pregunto. Bueno, entonces, cuando se habla de cuestiones, está hablando de acá se está haciendo extorsión y demás. ¿No son como términos fuertes para poder laburar?
¿Cómo se define eso?
No digo que esté bien o mal, estoy jugando lo que dice usted.
Lo que digo es que me tengo que después. Yo no me voy a callar. Porque yo ayudé mucho para que Perotti sea gobernador. Mucho, todos los peronistas ayudamos. Inclusive ayudé para la interna, porque está claro que había una tendencia más natural del kirchnerismo de acompañar a María Eugenia Bielsa que a Perotti. Uh-huh. Y ahora que el poder que tiene, que consiguió, mucho mérito de él, porque hizo una excelente elección y fue un buen candidato, se utilice para esto. Me vienen a hablar de la nueva política. Estos son la nueva política. Son más conservadores que los conservadores del 30, que te daban una zapatilla de la derecha y la izquierda después de las elecciones. Entonces, yo no hago descalificaciones personales. Lo que califico son las cosas que no me gustan. Y no me parece bien. No me parece bien que los intendentes y presidentes comunales tengan miedo de recibirme. ¿Cómo tengo que expresarlo de esa manera? Entonces, es muy feo esas cosas, digamos, ¿no? Yo soy un dirigente político de Santa Fe, tengo diferencias, planteé una elección interna, entonces por eso los intendentes y presidentes comunales están amenazados de que si me reciben, que le van a controlar las redes sociales. No está bien eso. ¿Qué quieren que les diga? No está bien. Entiendo yo que cuando uno es oficialista tiene mayores posibilidades de recursos económicos, se ven, tienen una campaña 10, 20, 30, 100 veces más grande que la que tenemos nosotros, la puedo entender. Ahora, también hay un límite, y han pasado el límite, ¿viste? ¿Qué querés que te diga?
Estaba pensando también, más allá de las cuestiones, algo en lo que parecen concordar gran parte de los encuestadores. Después, gran debate que nos damos todos los años, si hay que mirar las encuestas o no, porque viene la gran encuesta que es la PASO y resulta que nadie le pega nada. Esta cuestión de cómo hacer para captar el voto joven, que es como el que no se sabe muy bien para qué lado va a correr, ¿no? Lo escuchaba ayer al cadete, a Pedro Rosenblatt, sí, que estaba haciendo una charla con algunos en Twitch, ¿no? Y como que planteaba esto, ¿no? Son los que en términos generales no contestan las encuestas, pero son una gran cantidad, una población enorme de votantes que no se sabe muy bien para qué lado van a correr. Y que pienso que muchas veces este tipo de debates de interna hacia el interior, de, ¿no? Como esas discusiones netamente internas, quizás no les interesan tanto, ¿no? Como que por ahí prefieren otro tipo, los interpelan otro tipo de consignas de cosas, sí, y demás. Sí. En este sentido, un poco creo que lo que el Peque iba a preguntar era, por ejemplo, la cuestión de la propuesta de aguinaldo para los monotributistas.
Sí, ¿no? Sí, la mayoría de los pibes y pibas.
Te diría que el 80%.
El primer laburo es ese.
Sí, monotributista. Sí, sí.
¿No?
Sí, eso es así, digamos, ¿no? Está claro que cuando uno habla de lo que hablé recién, es para un mundo, y está claro que lo que he tratado es tratar de transitar esta campaña diciendo las cosas que creo que tengo que decir o que están pasando y también generando este tipo de propuestas. Y sin duda que la propuesta que más ha impactado ha sido esta de aguinaldo para el monotributo, porque tiene una cantidad de facetas que nos entusiasma a todos, digamos, ¿no? Primero, le estamos hablando a un sector en que en general no se le habla. Porque el monotributista, por ejemplo, alguien se incorpora al monotributo con la categoría A e inmediatamente deja de ser sujeto susceptible de recibir planes sociales. Por ejemplo, la tarjeta alimentar. Entonces, pero no tiene ninguno de los beneficios, mal dicho beneficios, ninguno de los derechos de los trabajadores en relación de dependencia formal. Si el tipo se quiere ir de vacaciones, tiene que hacer un colchoncito para poder irse de vacaciones y los días que se va de vacaciones no factura, no tiene licencia por enfermedad, no tiene licencia por paternidad, por maternidad. Entonces está ahí en el medio, tampoco tiene sueldo anual complementario. Entonces nosotros lo que pensamos es que para aquellos monotributistas de las categorías más bajas, la A, la B y la C, el monotributo para precisarlo, digamos, ¿no? El monotributo de la categoría A, es aquel que puede facturar hasta 370 mil pesos anuales. O sea, estamos hablando de 30 mil pesos mensuales, como máximo, digamos. Un medio aguinaldo son 15 mil pesos, digo, para tener una dimensión. Lo que estamos pensando es fundamentalmente en esa categoría de monotributista, la A, la B y la C. Teniendo en cuenta además de que en la Argentina hay 4 millones de monotributistas, pero 2 millones solamente son aquellos que tienen como actividad principal el monotributo.
Claro.
Los otros 2 millones
lo tienen como complementario.
Lo tienen como complemento. Entonces ya estás cobrando un sueldo anual complementario, estás cobrando un aguinaldo en tu relación de dependencia. La filosofía con la cual la hicimos es la filosofía con la cual Cristina diseñó la UH. No es un plan, digamos, ¿no? Es una extensión de derecho. La UH, que era, los trabajadores registrados cobraban asignaciones familiares, los trabajadores no registrados no cobraban asignaciones familiares, pero trabajaban igual y aportaban al sistema previsional de la misma manera a través de sus impuestos. Bueno, extendimos los derechos. ¿Qué decimos? Los monotributistas no cobran sueldo anual complementario.
Pero son trabajadores
y aportan a través del monotributo, extendemos los derechos. De un instituto del derecho laboral y de un derecho del derecho laboral que es emblemático para el peronismo, ¿no? Si bien Farrell lo había sacado por decreto ya en 1945, cuando se estaba yendo ya del gobierno, porque el que lo impulsaba era Perón como secretario de Trabajo, ministro de Trabajo y Previsión, de las primeras leyes que manda Perón al Congreso de la Nación en 1946, es la ley del aguinaldo. Es un impacto fiscal que también nosotros lo calculamos, son, en el caso de que sean 2 millones, es decir, que de pensar que esos 2 millones de monotributistas que tienen el monotributo como dedicación exclusiva, están incorporados en la categoría A, la categoría B y la categoría C, que es el escenario más grande, digamos, seguramente van a ser menos, porque el monotributo va de la A hasta la K, digamos, ¿no? Entonces hay una cantidad de monotributistas superiores, si bien son menos los que más facturan, estamos hablando de un impacto fiscal o de una inversión fiscal de 60 mil millones de pesos. 60 mil millones de pesos en estas inversiones hay que netearlo y pensar que hay una parte que se recupera vía impuestos, digamos, no vía consumo, se calcula entre un 30 y un 35%, estamos hablando de una inversión neta de 40 mil millones de pesos para anuales. Para dimensionarlo también, siempre vale la pena poner términos relativos, el año pasado cada IFE mensual nos salía 90 mil millones de pesos. Claro. Entonces estamos hablando de una inversión que es menos del 50%, anualmente es menos del 50% de lo que nos salía un IFE mensual. Y claramente que está fuertemente ligado a los pibes, digamos, ¿no? A los pibes que tienen su primer trabajo y que muchas veces, o la mayoría de las veces, generan que ese primer trabajo es vía monotributista. Han aparecido algunos comentarios que yo también los quiero decir. Ajá. Dice, bueno, pero esto no va a consolidar porque también hay empresas y el propio Estado a veces, ajá, digamos, ¿no?, que abusa de esta situación. Bueno, hay que decir, no está hecho para eso, digamos, no está hecho para que alguien se quede en el monotributo. El que es monotributista y factura permanentemente a una empresa o al Estado tiene que estar en relación de dependencia. Lo que está mal es eso, digamos, ¿no? Está pensado fundamentalmente como para decirle a ese argentino que no tiene vacaciones pagas, no tiene licencia por enfermedad, si no trabaja no come y que tiene que facturar, que hay uno de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia que también van a ser percibidos por ellos. Y la verdad que me puso muy contento que he recibido apoyos de distintos lugares, así que, ajá, sin duda que va a ser, en el caso de ser electo, uno de los primeros proyectos que vamos a presentar, y esperemos que a fin del año tengamos, o al año que viene, tengamos aguinaldo para los monotributistas en la Argentina. Y la verdad que se entronca también con de las mejores tradiciones políticas nuestras, digamos, ¿no? Extensión de derecho, ampliación de derecho.
10:58 de la mañana, casi 10:59, seguimos aquí en Nacionalmente hasta las 12 del mediodía, hoy en el día en donde la radio cumple 101 años. De hecho, en un rato vamos a hablar porque va a haber homenajes aquí mismo en la radio pública, un homenaje, como decía. Me quebré, perdón. Bueno, no importa. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, Agustín Rossi, aquí en Radio Nacional, precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, en este caso dentro de la interna del Partido Justicialista. Para último minuto, le quedan 30 segundos para pensar en recordar quiénes acompañan, ¿no?, la fórmula, en este caso, senadores
y también la lista de diputados. Alejandra Rodenas como candidata a senadora, candidato a senadores suplente, dos diputados provinciales, Leandro Busato y Lucila De Ponti. Encabezando la lista de diputados nacionales, Eduardo Toñoli, Luli Rioja, de número 2, el Cachi Martínez, de número 3, y Patricia Muñoz, de número 4.
Excelente. Bien, en la próxima elección, 12 de septiembre, esto todo categoría boleta vieja.
Claro.
Boleta vieja, no porque ya sea peyorativo. Sobre, ¿eh? Esa es la que se va adentro del sobre. Después, la otra.
La otra es la más difícil. La que decían sí, que era fácil, que esa
no. Es jugar al TEJ, prácticamente. 11 de la mañana tenemos boletín, ya venimos con más de Nacionalmente.